Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.
Es un lunes maravilloso, un lunes de verdad, con todo el entusiasmo, con todo el optimismo, con todo lo bueno que hay en la vida para poder iniciar y tener pues resultados maravillosos. Recuérdese que en la vida usted solamente va a cosechar aquello que haya sembrado. Y entonces es importante que cada día lo iniciemos con mucho entusiasmo, con mucha alegría, compartiendo esa alegría, compartiendo ese entusiasmo, ese optimismo por la vida, a pesar de las vicisitudes que hay muchas, y vaya si no, poder tener una actitud para ir para adelante, sabiendo que lo que viene es mejor, creyendo que las cosas buenas aún no han llegado a nuestra vida, y si las que han venido nos han parecido buenas, imagínese las que están por venir. Así que ánimo, pero mucho, 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 mucho ánimo en todo lo que realiza. En nombre de Estuardo Zapeta, de su servidor Juan Francisco Rodríguez, y en el Control Master, el señor, el monstruo de los controles, él es don Diego Castellanos. Juntos ofrecemos para usted los titulares, la información, el análisis y todo lo que traemos para este programa, y desde luego la más reciente información de el acontecer nacional. Vale la pena poder hacer una serie de un resumen de los titulares que este fin de semana hicieron la noticia. Hubo noticias muy importantes, muy interesantes en todo lo que estuvimos pues observando, especialmente lo que se dio allá en el Atlántico, en el Store, en Izabal. Creo que es importante darle seguimiento y que podamos entender esta situación. Desde luego, hay muchas personas que lo miran como algo muy, muy, muy lejano, a muchos kilómetros de la ciudad capital, pero que igual, de alguna forma, forma parte de toda esta trama que se le ha denominado la conexión rusa. Así que estaremos platicando al respecto. Pero entre otros de los titulares, el sábado tituló Diario El Periódico: Estados Unidos deportó a 283 mil guatemaltecos de octubre 2020 a septiembre 2021, un interanual que presenta la patrulla fronteriza. En el año se detuvo a 58,778 menores no acompañados, una cifra superior a la registrada por parte de países como Honduras y El Salvador, el mal llamado Triángulo Norte de Centroamérica. Y mire qué importante, porque esto, comparado con los números de la administración republicana encabezada en su momento por el presidente Donald Trump, significa que, como siempre ha sucedido, los gobiernos demócratas en los Estados Unidos se llenan la boca, en teoría abriendo las oportunidades para los pueblos latinoamericanos y que las personas emigren hacia los Estados Unidos y poder buscarse una mejor forma de vida. Sin embargo, encontramos que cuando se hacen los números, solo los gobiernos, como por ejemplo el de Barack Obama, cuyo vicepresidente fue precisamente Joe Biden, deportaron a más personas que lo que había hecho durante muchos años la administración desde Richard Nixon, luego la de Ronald Reagan, después la de George Bush papá, después la otra del otro George Bush hijo, y juntando la de Jimmy Carter, la de Bill Clinton, la de este otro señor Barack Obama y ahora Joe Biden, son siempre muchas más las personas deportadas en los periodos de los gobiernos del Partido Demócrata en los Estados Unidos. Entonces son 283 mil guatemaltecos que por una u otra circunstancia vieron frustrado su deseo, sus intentos de llegar a los Estados Unidos. Lo cual no implica que digan, ah, ya no me pude ir, ya no volveré a hacerlo. No, hay quienes se endeudan hasta 2, 3, 4 veces con el mismo coyote, ya le deben, pero por lo menos unos sus 10, 12 años de estar pagando una deuda, porque tampoco se van de gratis, ¿verdad? Entonces, es interesante lo que sucede en este caso. Por aparte, también ese mismo día, el Ministerio de Gobernación anuncia el inicio de cancelación de asociaciones. ¡Ojo! 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 Si usted tiene una asociación legalmente establecida ante el Ministerio de Gobernación, póngale atención porque empieza la cancelación de asociaciones. Y también el periódico ese día tituló que la Corte Suprema de Justicia envió el expediente de la jueza Erika Ifán al pesquisidor. Eso fue interesante. También desde el mismo sábado, en fin, bueno, desde la semana pasada, hemos tenido los casos de los rusos allá en Izabal, en el Estor. Lo que está sucediendo, yo creo que nunca antes habíamos visto tal rapidez de la Policía Nacional Civil, del Ministerio de Gobernación, en acudir a un llamado de una empresa privada para solucionar una situación de bloqueos. En otras administraciones hemos visto cómo por meses, si no por años, han impedido el que puedan ingresar maquinarias, el que puedan ingresar diferentes o salir diferentes contenedores con materia prima, aquí nomás en San José del Golfo, ¿verdad? Entre algunos otros casos, también lo hemos visto en repetidas oportunidades allá en Huehuetenango, y no pasa nada en contra de las personas que se manifiestan y que impiden el libre comercio de estas empresas. Pero es interesante que en este caso, hasta estado de sitio allí en Izabal, llama mucho la atención por tratarse de una empresa cuyos orígenes o en algún momento tuvo una administración no, propietarios rusos. Ahora entiendo que son suecos, pero en su momento hubo diferentes capitales, pero con mayoría rusa. Y esa relación que se ha dado, no ahora, sino desde hace algunas décadas y algunos otros periodos presidenciales, entre el presidente de turno, el vicepresidente o la vicepresidenta de presidente de turno y esta empresa de origen ruso. Así que creo que hay que ponerle mucha, pero mucha atención. También el domingo tituló el periódico El cauteloso y furtivo paso de los migrantes haitianos por el territorio nacional, por el territorio guatemalteco, en zona 1, lo que sucede allí, quiénes están realmente haciendo la plata, haciendo el dinero con los haitianos, quiénes están engrosando sus arcas, sus bolsillos con el dinero de los haitianos, con el dinero en el mejor de los casos. Yo creo que hay muchísimo más que investigar. También el domingo, entre otros de los titulares que presentó Prensa Libre, hubo uno que me llamó mucho la atención y que tuvo que ver con el accidente trágico de aquel 27 de octubre de 1951, cuando fallecieron 25 personas de los ámbitos militar, radiofónico, artístico, al caer en Petén el avión en el cual viajaban. Glorias nacionales, como desde el propio Manolo Rosales, Paco Pérez, también Mario Lara, pianista, ¿verdad? Entre otros, Lili Andreu de Berché, etcétera, de quienes fallecieron, y por supuesto, un gran compositor nacional de aquellos años y de toda la vida, uno de los grandes, podría decir, Salomón Argueta. Cómo no, Salomón Argueta y su orquesta, que pues prácticamente la mayoría falleció ahí, la orquesta de Salomón Argueta. Ustedes dirán quién fue Salomón Argueta. Si alguna vez usted ha bailado con orquesta o con marimba, aquel maravilloso danzón, Llegarás a Quererme. ¡Ja! Esa era música. Esa de verdad era música. No como la de estos patojos en actualidad. También el sábado tituló diario, nuestro diario, Disturbios en el Store. Y tenía en el inserto fotográfico, llevaba una fotografía en la cual uno de los agentes de la Policía Nacional había sido herido en todo lo que se llama cara. Ahí le estrellaron la cara y se dañó de su nariz, su boca, entre otros. Y la policía intentó abrir accesos al municipio bloqueado por campesinos. Insisto, me llama la atención como en esta oportunidad, en esta única y exclusiva oportunidad, sí llegaron las fuerzas de seguridad a abrir el espacio. Porque lo hemos visto que cuando vienen, por ejemplo, estos señores y bloquean la ciudad capital, arruinan nuestra casa, nuestra ciudad, la Policía Nacional Civil solo está observando, solamente está observando. Otro de los titulares que llamó la atención, ¿qué le parece a usted que una magistrada del Tribunal Supremo Electoral instó a los propios alcaldes a reelegirse y a apoyar al presidente el mitómano? ¿Qué le parece? Se trata de la excandidata vicepresidencial Blanca Alfaro, que instruyó sobre cómo evitar los delitos electorales. Pues obviamente ella tiene experiencia en eso, porque recordemos que Blanca Alfaro, quien también fue juez allá en Escuintla, de aquel famoso juzgado que a todos les daba su finiquito, pues resulta que esta señora jueza Blanca Alfaro fue la candidata vicepresidencial de Edwin Escobar en las pasadas elecciones, y que al final les metieron el stop y les dijeron, mire, ustedes no pueden participar. Pero imagínense cómo da vueltas la vida y cómo es de asquerosa también estas elecciones que se da para diferentes cargos de magistraturas en Guatemala, que una persona que no pudo correr, que una persona que estaba señalada de facilitar finiquitos para otros candidatos a cargos de elección, que fue vicepresidenciable, de uno de los partidos más señalados por casos de corrupción y que es el mismo partido que tiene que ver con la reciente captura de allá de aquellos que fueron a jalar pie con jeta ahí de este residencial de Las Alturas. Ahora resulta que está empoderada como magistrada del Tribunal Supremo Electoral, o sea que entre ella y el Triple R y el otro señor, ya ahí llevan un trío de magistrados que son de quienes van a depender las elecciones en 2023. Imagínese usted a qué punto llegamos. Personas señaladas, personas indicadas, que no gozan del respaldo de cierto nivel de aceptación de la ciudadanía después de ver sus actos. Y ahora la señora allí, en plena contienda ahí, animando a los alcaldes para que se reelijan y que apoyen al mitómano. Se trata de la ex candidata vicepresidencial, ex jueza también, ex número dos ahí del partido Prosperidad Ciudadana, Blanca Alfaro, y actualmente magistrada, honorable magistrada del Tribunal Supremo Electoral, animando ahí a que se reelijan y que apoyen al presidente mitómano. Además también la fotografía ya desde ese día en portada de Prensa Libre era en relación a los pobladores y también policías heridos que para ese día llevaban los disturbios en el Store. También ese día nos recordó Prensa Libre en su titular que la Corte de Constitucionalidad sigue incompleta a 6 meses de la actual magistratura, porque el Consejo Superior Universitario sigue de brazos cruzados en este importante tema. Tenemos más titulares para este día. Este creo que es uno de los titulares más importantes que tenemos que compartir. Este diario, el periódico. El silencio es, después de la palabra, el segundo poder del mundo. Ha titulado. El pacto de corruptos busca cerrar diario, el periódico. Yamatei, Porras desatan una persecución penal contra el periódico. Y José Rubén Zamora. En audiencia unilateral, a puerta cerrada, buscan que el juez Víctor Cruz, ya ustedes saben quién es este juez, ordene allanamientos, embargo de activos, arraigos y captura por un caso fabricado por el Ministerio Público. El Ministerio Público de la señora esta Consuelo Porras. Procesos prefabricados semejantes a los presentados contra jueces y fiscales independientes alcanza a periodistas. Recientemente se han generado publicaciones falsas que pretenden confundir al público sobre el segmento El Peladero. No hay enfermedad que dure 100 años ni pueblo que la aguante y no aparece fotografía en portada. Ni tampoco insertos fotográficos, porque ha aparecido con un sello grande en la parte del frente de la portada donde dice censurado. No es la primera vez que un mitómano de turno se le ocurre cerrar un periódico y desde luego a contar con todas esas estructuras legales, pero no legítimas, que se encargan de cerrar los pocos espacios de comunicación que hay en Guatemala. Creo que hay que darle seguimiento a este proceso, porque no tenemos nada que envidiarle a Nicaragua de cómo ha ido cerrando, cómo ha ido quitando el oxígeno de la población, del ciudadano, quitándole el oxígeno de la información, el oxígeno de la libertad, el oxígeno del derecho a la propiedad privada, el oxígeno del derecho a la vida, y lo va estrangulando, y lo va estrangulando, y lo va estrangulando, y las demás personas muchas veces totalmente indiferentes, solo mira cómo pasa, y hay muchos que dicen, ay qué bueno que cierren ese diario, ay qué bueno que cierren aquella estación, ay qué bueno que cierren a ese periodista, qué bueno que al otro se enfermó, qué bueno que etcétera. Pero no se dan cuenta que realmente es un atentado contra todos los ciudadanos. Yo creo que vale la pena poder hacer una fuerte reflexión y darnos cuenta de cómo las actuales autoridades, a través de diversos medios, pretenden acallar, silenciar, sacar del cuadrilátero las diferentes voces de expresión, especialmente aquellas que han llevado investigaciones serias con suficientes datos para poder informar a la población de los desmanes de las autoridades. No es la primera vez que diario el periódico pues pasa por una de estas situaciones y en mi nombre, Juan Francisco Rodríguez, me solidarizo con este diario que se ha convertido en toda una institución. Recordemos que muchos de los casos antes de CICIG, después de CICIG, en la actualidad, de manera independiente, que el Ministerio Público tomó, fue con base en las investigaciones que un grupo de periodistas valientes, independientes e investigadores publicaron a través de las páginas de diario El Periódico. Así que mi solidaridad personal, en mi nombre, Juan Francisco Rodríguez, con diario El Periódico. Tengo más titulares, pero vamos a ir a un breve encuentro con nuestros amigos del patrocinio. Ya volvemos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Bueno. Buenos días, Luis Leza, buenos días, Juan Francisco y Radio Escuchas, Luis Hernández también, buenos días, Neri Barreda, buenos días, la mejor de las mañanas para ustedes, Shatzi Gutiérrez, presente y compartiendo. Muchísimas gracias también a Ana Aragón, buenos días y bendecida semana, muchísimas gracias. Luis Humberto González, saludos Juanfra, Salvador Ayena Pontaza, buenos días mis amigos, Lizeth Rosales, buenos días a todos, recuerden que hoy no es un día más, hoy es un día menos para cumplir tus sueños, ánimo y linda semana. Es correcto, es una gran verdad, Lizeth, nosotros contamos hacia adelante porque en nuestro cerebro tan finito, algunas veces no tenemos la capacidad de visualizar que este es un paso, pero mire, tan efímero, tan inmediato, tan corrido, tan corto. La vida es muy corta, así que no vale la pena amargarse en ella, pero sí vale la pena luchar por nuestros objetivos, como nos invita hoy Lizeth. Gracias, Héctor Zapeta, buenos días. Daniel Argueta, también saludos cordiales para Zapeta. Sí, todos los saludamos. También a Pilar Jolón, muy buenos días Pilar, Verónica Bravati, José Humberto Bustamante, también buenos días, Janet de Monterroso, Rafael Urla, que siga mejorando día a día, Estuardo, sí, que siga mejorando, Herbert Antonio, muchísimas gracias también a Patricia Herrera, Eva Toledo, Mike Acoy, Ajbach, buenos días, Juanfra, bendecido día, igualmente, muchas gracias. Tono Domínguez, a todo serio, don Tono, buenos días, licenciado Rodríguez, que tenga excelente día. No, hombre, Juanfra, dígame, confianza. Patricia Herrera, por cierto, le envío un saludo muy, pero muy especial a varios amigos que trabajan en diferentes actividades, aquí nomás en zona número 9, son personas que muy amablemente nos saludan. Primero, están así como confusos, ¿verdad?, indecisos, así como acercarse a uno, no, y cuando lo miran bien, le dicen, yo no me lo imaginé así, yo pensé que usted era alto, y que usted era blanco, y que usted era de ojos verdes. Fíjese que no, completamente distinto, puro mam, pero un super mam. Y gracias a quienes se acercan especialmente para enviarle la buena vibra, todo lo bueno, todo lo grande, todo lo positivo a mi compañero y amigo Estuardo Zapeta, a quienes se toman el tiempo también ahí para acercarse. Mire, usted es Juan Francisco, mucho gusto, mire cómo está Estuardo. O sea, se siente aquel cariño de su parte para con Estuardo, y especialmente agradezco a quienes también me comparten, mire, nosotros nos organizamos, hicimos un rosario por él en este mes, también gracias a quienes pues ahí por diferentes circunstancias me invitaron a compartir una experiencia espiritual muy bonita. Estuve ahí en una iglesia en la Florida, en la zona 19 de la ciudad capital, es una isla la Florida, ahí dentro de Misco. Estuve allí también. A quienes no estando aquí en zona 1 o que no puedan venir aquí a zona 1, ahí los curas locales arreglaron ahí por el mes de la Virgen. Qué bueno. Miren, independientemente de lo que creo, porque yo no soy una persona religiosa, es más, yo soy ante ese sistema eclesial, pero eso no significa que yo no pueda ser una persona espiritual. Entonces, en medio de todo eso, gracias a quienes comparten pues todos esos mensajes. También agradezco a José Vergara, a Estuardo Hernández, a Eva Toledo, ya dijimos también. Ahí está, a James Pais, ¿cómo va la cosa, don James? También a Loren Campos, también a Almi Distribuidora. ¿Qué distribuyen, Almi? ¿Pero qué pasó? Solo encuentro José Vergara. No, otro más, así. Heidi Miguel, también a Ramos Juan Antonio, a Gloria Pinto, a Elda González o Gómez, a Elda Godínez, también Alice de Caselas, a Edgar R. de Paz Morales, a Ademir Drums, a María del Carmen Melgar Cardona, Transi Díaz, a Luis Eduardo Gómez Kilo, la mejor de las mañanas. Ya es la última semana de octubre, dice aquí. Es cierto, ustedes, mire, vamos, yo no sé, pero este año yo lo sentí más rápido que el pasado. No sé si a vos te pasa lo mismo, pero yo sentí que este año fue más rápido, como que la velocidad era más rápido que el del año pasado, y eso que el año pasado de 15 en 15 nos la pasamos. Carlos Palacios, también Maynor Herrera, también Carolina Medrano, Emi Hernández. Ajá, gracias, feliz inicio de semana, muchísimas gracias también para ustedes. A Rocío Quiroa Rabanales, Rocío, cómo me encanta ese nombre. Elías Girón Varela, a Susi Lu, hola Susi, ¿cómo está? También a Leslie López, a Arturo Morales, dice, no es Arturo, sino Arturo Morales. ¿Qué dice aquí de los años 70? Dice, en los años 70, en la mina Schneeval, no solo sacaron níquel, también sacaron uranio. ¿Los rusos, será que también sacarán uranio? Pues mire, esa es una gran pregunta, porque según el Ministerio de Energía y Minas, no hay uranio en Guatemala. Ese es el dato oficial, ¿verdad? Pero como usted ya sabe cómo son aquí los datos oficiales, ¿verdad? También a Carolina Medrano, a... ¿Quién más tenemos por aquí para saludarlo de buena mañana? Tengo nuevos comentarios, 50, no los voy a poder leer. Buenos días entonces a todos en general. Empezamos de nuevo con los titulares. Soy 502 para este día. Titula, preocupa la reducción de inversión en presupuesto nacional. Los ministerios han aumentado la masa salarial. Oh, qué sorpresa. Vamos a platicar. Para este día nuestro diario titula... Entre otros, exreo vuelve a las andadas y asesina a un hombre en Retaluleu. O sea que la gallina, aunque le corten el pico, sigue picando los huevos. Mm-hmm. Pero no hay conversiones, pues, que se dice que son mareros y que aceptaron a Jesucristo o alguna otra creencia, y entonces ya no van a ser malos, van a ser buenos y piden perdón. Esto me recuerda al caso de aquel pastor a quien conozco, por cierto, un saludo muy especial. Empezó a recibir así mareros y les empezó a dar ciertos, digamos, ciertas actividades o ciertas responsabilidades, hasta que llegó el punto en el que les dio la llave de la iglesia, ¿verdad? Un día les dio la llave, hagan de cuenta y caso que se las dio el viernes, ¿verdad? Y al fin de semana habían saqueado toda la iglesia. Cuando llegaron los jóvenes para el domingo, perdón, para el sábado, para tener su actividad, no había guitarras, no había amplificadores, se habían llevado los teclados, no estaban ni la batería, todo el sistema de amplificación, solo las bancas porque estaban atornilladas, no se las llevaron, y le vaciaron la iglesia. Y oh, sorpresa, ese grupo de recién... convertidos, mareros convertidos a la palabra del Señor, jamás se asomaron, para nada. ¿Qué le parece? Saber, ¿verdad? Ahí sí que saber, porque algunos sí se convierten y otros no. Va por las tortillas y encuentra la muerte en San Ignacio Misco, para titulado para este día, hoy lunes 25 de octubre, nuestro diario. También en la fotografía de portada, sicarios le disparan a la cabeza en Chimaltenango. Lo llaman para matarlo. Y en la nota deportiva, Real Madrid logra su cuarta victoria al hilo en clásicos. Seguimos con más de los titulares para hoy. También, ya se actualizó. Muchas gracias también a Patricia Leu Escobar, también a Eric Lemus desde Jutiapa, lindo y querido. ¿De dónde? De Yupil, de Quesada, de Moyuta. ¿De dónde? ¿De dónde? Eric Lemus, saludos. Muchas gracias. Que nuestro amigo Estuardo Zapeta siga mejor. Sí, es el deseo de todos, don Eric. Mari Moscoso, buenos días, Mari. ¿Cómo está usted? También a... leí aquí otro nombre, pero se corrió rápidamente, a Rafael Elías. Esto me recuerda mucho los nombres allá por mi pueblo. Allá es regular llamarse, por ejemplo, Juan Francisco, o llamarse Francisco Pablo, Pablo Francisco, o llamarse Lucas Gregorio, Pablo Juan, porque por alguna circunstancia, muchos de los nombres se convierten en apellidos. Así es. También a Carmen Cristina Villegas. Buenos días, Juanfra, que siga mejor Estuardo. Bendiciones, dice Lucky de Quesada. ¿Usted es de Quesada? Jutiapa, ¿no? También a Carlos Alberto Barreno Villagrán, a Germán Ávila, a Hugo Say, a Rubén Hernández, a Manolo Canahuí, también a Caro Leal. Qué bueno, todos los buenos deseos que ustedes le envían ahí a mi amigo el Zapet, como le decimos respetuosamente al doctor, al dos veces doctor. A Gonzalo Guzmán Orellana, también desde Dallas, Texas. A Sologaistoa Gober. Ok, a Idania Nufio de García. Y a muchos más, muchísimas gracias, ustedes son muy especiales. Prensa Libre titula para este día, lunes 25 de octubre. En 20 años, solo el 24% del gasto ha ido a inversión. El gobierno ha dispuesto que más de un billón de quetzales, ha dispuesto de más de un billón de quetzales durante ese periodo. También para hoy, desata polémica el estado de sitio en el Store Izabal. Cuénteles a sus amigos, a la familia, especialmente a todos los amigos pues de diferentes municipios allá de Izabal, a usted que nació ahí en la cabecera, a todos los porteños allí de la Tierra de Dios también. Vamos a presentar hoy una serie de videos, videos que voy a transmitir a través de las redes de Libertópolis. Creo que son videos de alguna manera de los que han estado circulando en todas las redes, pero que son muy, hasta cierto punto, comprometedores para las acciones que ha tenido la autoridad. Ese equipo que inmediatamente fue trasladado, hasta helicópteros hubo allá. También las acciones que a través del Ministerio de Gobernación se encabezaron allí, a través también de la Dirección General de la Policía Nacional Civil, a través del Viceministerio de Seguridad, porque como les digo, estoy sorprendido con esa habilidad. Pero mire, ni siquiera aquí en la zona 1, que los tenían tan cerquita, fueron capaces de detener la quema, presumiblemente espontánea, que surgió ahí de la violencia no organizada en el Congreso de la República. Cada vez uno les cree menos a estos, ¿verdad? Ah, qué casualidad, ¿verdad? Los carros que se quemaron, la única oficina a la que fueron directamente a quemar las cosas, en fin. Pero bueno, pero ni siquiera aquí pudieron detenerlos. Tampoco pudieron detener a los otros señores, estos de Codeca, cuando le arrancaron la cabeza ahí a José María Reina Barrios, al resto del cuerpo de Francisco Morazán. Tampoco hicieron algo cuando las abejitas fueron las que impidieron que votaran también el de Cristóbal Colón. Pero allá en Izabal, que está a más kilometraje de la ciudad capital, allá sí una respuesta inmediata. Interesante, ¿verdad? O sea, porque mira, aquí en Guatemala piensa mal y acertarás. Piensa mal y acertarás. Así es. Entre otro de los titulares para hoy, el Real Madrid se luce en Barcelona en Clásico Español. En Guatemala es bien interesante, ¿verdad?, cómo se le da de seguimiento al fútbol español. Interesante. También titula para hoy, CR7 pierde el control. Estos son algunos de los titulares para este día, de los cuales vamos a estar platicando. Tengo unos videos, le quiero de una vez advertir, por favor. Le quiero advertir, los videos que nosotros tenemos son algunos de los videos que han sido públicos, que hemos conocido, algunos otros que nos han enviado directamente a nuestras redes por otros ciudadanos, pero hay algunos que son, creería yo que muy, muy fuerte. Espero que no nos corte la transmisión Facebook. También, sí, tenemos el lamentable caso de este jovencito. Yo veo que es jovencito, o un adolescente, digamos, ¿verdad? Tal vez unos sus 13, 14 años, por ahí. También los otros, pero yo creo que es importante que usted los conozca, porque en la medida en la cual podemos tener evidencia videograbada, nos va a servir para poder ampliar más nuestros puntos de reflexión y poder comprender parte de este problema. entender por qué no avanzan las supuestas negociaciones, por qué esta empresa no le ha hecho caso a la Corte Suprema de Justicia, a los juzgados que han resuelto en torno a sus actividades, tampoco le ha hecho caso a la Corte de Constitucionalidad, y pareciera, por la información que hemos ido recabando, por lo que averiguamos este fin de semana, por los videos, que el gobierno de turno, por alguna situación que nosotros, que yo no conozco, no sé si usted la conoce, pero me gustaría que nos dijera, que le está dando una protección como nunca antes, pero ni las hidroeléctricas, pero ni las mineras, pero ningún otro tipo de explotación de recursos naturales, ni las hidroeléctricas han recibido en el pasado. Es que eso es lo que llama la atención. Pero en este caso, ¡oh, sorpresa! Lo que no se dio contra los veteranos militares, esas 23 asociaciones que quieren sus 120 mil quetzales, lo que no se ha dado contra los bloqueos masivos que nos hace cada cuanto Codeca, lo que no se ha hecho en contra de los transportistas, lo que no se ha hecho ni siquiera en contra de los taxistas cuando se vienen ahí clavando toda la Roosevelt, ¿verdad? Y congestionan todo ese sector y llegan hasta aquí a la municipalidad, lo que no se ha hecho con etcétera, etcétera, etcétera. ¡Oh, sorpresa! Resulta que ahora sí se hace a favor de esta empresa. Causa un poquito de suspicacia, ¿verdad? Aquí tenemos los videos, voy a presentarlos. Pero, mire, quiero recordarle, en Guatemala, como en otros países, 28 en total, ya está Transfer Factor. Transfer Factor no es medicina, no es vitamina, es un producto nutracéutico, 100% natural, hecho por doctores con nanotecnología. Es una molécula inteligente, el Transfer Factor, que sube el sistema inmunológico hasta un 437% más. Tiene más de 3,000 estudios científicos a nivel mundial. Y es el primer suplemento nutritivo que se encuentra en el libro de los médicos de Estados Unidos, el PDR por sus siglas. Pídalo hoy mismo, 4091-8886, 4091-8886, 4091-8886.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Entonces vamos a incluir algunos de los videos. Mire, pues lo que quiero presentarles en realidad son estas posiciones tan encontradas por parte de los de quienes viven allí, de quienes están viendo una explotación de unos recursos naturales. Algo que sí es bien importante es establecer en todo este sentido que en mi caso particular solo presento la evidencia para que usted también amplíe su esfera de conocimiento y que pueda hacer entonces una evaluación, que usted pues ahí considere y que diga, bueno, me parece que sí, me parece que no, pero que veamos también los datos al respecto. ¿Por qué existe este levantamiento de parte de los pobladores de El Estor? ¿Por qué la inmediata reacción de la Policía Nacional Civil a través de un equipo de antimotines? ¿Por qué la protección incluso, como después también se va a poder observar, hacen de esas de esos camiones que están tratando de ingresar materia prima y que les ha sido imposible? ¿Por qué la reacción inmediata del Ministerio de Gobernación en coordinar los esfuerzos de alguna manera para que nosotros en la ciudad capital no nos enteráramos, en el sentido que sí se está utilizando fuerza letal, es decir, fuerza letal, armas de fuego, y ya nosotros aquí en Guatemala experimentamos lo que es estar bajo una lluvia de estas bombas lacrimógenas? Yo no sé si mandaron al Yunabomber para allá, pero bien valdría la pena que pudiéramos tener más información. Y un punto también que me parece fundamental, el ataque al colega periodista de este medio que se denomina prensa comunitaria. Cómo le quitan su equipo, cómo lo maltratan, cómo le impiden la grabación y se oye en las grabaciones, ¿verdad? Cuando llega un carro y dice, ahí en el carro vienen los rusos, que ni se den cuenta que son rusos, que mejor se vayan. Y eso no lo digo yo, está grabado en los videos. Y también sumado a todo esto, pues la conflictividad misma, porque no es un lugar en el que uno diga, ah, es que mire ahí, la gente está siendo beneficiada, aquellas carreteras, aquellas construcciones, aquellos servicios básicos, aquella, etcétera, etcétera. Y para rematar, el Ejecutivo toma la decisión entonces de implementar un estado de sitio allí en el Estor, en el departamento de Izabal, y entonces resulta ser que ya todo tipo de actividad empieza a ser censurada, al punto que entiendo, según la información de las redes, que los medios de comunicación de aquel lugar han sido censurados. Y es una situación que entonces empieza a desatar, como muy bien ha titulado hoy Prensa Libre y como lo lleva en su portada durante estos días nuestro diario Soy 502, diario El Periódico y Prensa Libre, algo muy oscuro tiene que estar sucediendo ahí para que nosotros, por primera vez en la historia, veamos la contundencia del Ejecutivo en el monopolio de la violencia, pero a favor de una empresa. Y reitero, lo vuelvo a repetir, nunca antes habíamos visto esa celeridad para proteger los intereses de una empresa. Mucho menos los intereses de nosotros, los ciudadanos. Así que llama mucho la atención este tipo de acciones. Y vamos a presentar los videos, para que usted tenga toda esta información de primera mano. Y desde luego también lo que está sucediendo con emisoras allá en el Estor. Entiendo que ya han procedido a hacer algunos allanamientos. Todavía no tengo información si se han hecho aprehensiones. Y además de eso, ¿cómo amaneció esta situación en medio del estado de sitio? ¿La población va a permitir ese estado de sitio? ¿Va a ser muy obediente y no beligerante en contra de las disposiciones del mitómano? ¿O es porque también ya están hartos de las acciones del mitómano que parecieran, por alguna circunstancia, por alguna razón, ¿verdad usted?, que ahora está apoyando estas acciones de esta empresa minera? Así que vamos a ir poniéndolos, para que ustedes lo puedan observar. Cuéntele a los demás, estamos transmitiendo los videos captados en directo desde allá por los colegas. Algunos son de los colegas de la prensa comunitaria, algunos otros son de ciudadanos, y del que platicamos aquí lo vamos a dejar de último para que reflexionemos en tal caso. Así que empezamos a correr los videos. ¿Okay?
Vemos en este momento a una dama que está siendo intoxicada por el gas que han sido que están tirando los antimotines y elementos del ejército. Estamos en este momento transmitiendo en vivo.
Okay. Allí empezamos a ver algunas de esas acciones. Es para ver la contundencia con la que llegaron. Sí, tal y como nosotros lo dijimos y está grabado, sí hubo una acción que pretendía pues disuadir a quienes estaban manifestando a favor de la población, de la ciudadanía y en contra de esta empresa.
Por favor, vamos a salir.
¿De quién es el carro que lo
quitan? Son unos rusos, sáquenlos de aquí. Saca a esos rusos o esto se va a poner peor cuando la gente mire que son rusos. Como ustedes pueden ver, un grupo de rusos ingresó. De cuidado, Ingresó. Aquí está la placa. Son rusos y entraron en contra del lugar.
están efectuando ellos?
Señor periodista, están disparando.
Bueno, ahorita lo saben, estoy grabando.
Tenemos ahí un inconveniente porque creo que no lo están viendo, solo están escuchando, pero vamos a hacer algo ahí, ¿sí? Llámelo. Ajá, sí, por favor, sí. Vamos a rebobinar, porque no lo tenemos entonces con todo y videos. Los videos no estaban. Ahora sí, me disculpo con ustedes. Es que Dieguito, ustedes saben que... Ah, nada, no es cierto. Entonces, vamos ahí de nueva cuenta, Dieguito. Arranquemos con el uno, por favor. Y los ponemos así para que ustedes los vayan observando también, quienes están conectados a través de las redes. Si usted viene ahí junto con la familia, cuidado, por favor, no suelte el timón. Sé que muchos de ustedes nos miran ahí a través hasta el cursor, te estoy viendo, mira, a través de las redes sociales. Así que adelante, Diego, corrámoslo, por favor.
Vemos en este momento a una dama que está siendo intoxicada por el gas que han sido que están tirando los antimotines, tienes y elementos del ejército. Estamos en este momento transmitiendo en vivo.
Por favor, vamos a salir. Vamos a salir.
¿De
quién es el carro que
los quitan? Son unos rusos, sáquenlos de aquí. Saca a esos rusos o esto se va a poner peor cuando la gente mire que son rusos. Como ustedes pueden ver, un grupo de rusos ingresó. Cuidado, ingresó. Aquí está la placa. Son rusos y entraron en contra del lugar. Bueno, ahorita lo estoy grabando. Ahorita lo estoy grabando. Ahorita lo estoy grabando.
Vamos. Le van a dar y van a decirle que no lo protegimos. Y nosotros se lo estamos diciendo.
No me mienta porque el oficial me dijo que van a llevar la salida y lleva un fusil. No me mienta.
Ah, ellos van llevando armas.
Aquí el oficial me dijo que van a sacar el antimotín. No me mienta porque va a
tener fusil. Es que mire, pues, cuando.
Entonces no me diga que está de resguardarme, tranquilo. Yo hago mi trabajo. Solo
estoy ahí.
Es bajo mi responsabilidad, sí. Ese es mi trabajo.
Lo que le quiero decir es que usted no está blindado.
Claro, pero es mi responsabilidad, tranquilo. Cualquier cosa que a mí me pase del lado de ustedes es porque viene de allá.
Mejor debería de estar allá para grabando con qué nos están atacando ellos. Eso sería lo mejor, que ya estuviera mirando con qué nos están atacando.
Deme chance y te voy a mover para allá.
Ok, miren, pues de la primera parte, porque son varios videos, pero esta primera parte que estamos viendo es la acción grabada desde el lugar en el cual no hay ni 10 ni 20 policías. Si ustedes alcanzan a ver en estas últimas imágenes, yo calculo que estamos hablando no menos de 200 policías, no solamente los que conforman este bloque élite, por así denominarle, ¿verdad?, de los antimotines y el resto de los uniformados, son como 200 policías, versus esa versión de que solamente se habían enviado 20 policías y que estaban colaborando. Yo creo que el video es bastante evidente, pero algo que a mí me llamó la atención, si pudiéramos repetir las primeras imágenes de la señora que va como afectada por las bombas lacrimógenas. Si ustedes miran en toda la orilla, las casas que se miran ahí en el store, uno puede percibir que es una comunidad bastante pobre. Si ustedes se dan cuenta, los espacios que tienen son casitas hechas así de parales con madera. Las que se observan más para la esquina, cuando van, si ustedes alcanzan a ver ahí, mire, no hay construcción en algunos de esos lugares. Y me gustaría que la detuvieras en uno de los de los puntos, te voy a decir, allí, en el que vemos ahí, cabal, ahí, si lo pudieras detener, en ese punto que se alcanza a ver casi que de último, que es bastante terrible, y ahí hay unos niños, y yo creo que ese es uno de los grandes inconvenientes, y no de este, sino de muchos de los problemas que se dan en Guatemala, esos niveles de pobreza. Pero quiero concatenar esta primera parte del video con el titular que hoy lleva Prensa Libre, que se lo quiero acercar ahí, mira Dieguito, si se puede ahí. Le quiero acercar, que yo aquí al Dieguito lo pongo loco con todas mis peticiones. Pero mire, pues, el punto es el siguiente. Nosotros tenemos que estar muy claros que entonces, algunos de los grandes inconvenientes que tenemos, en 20 años solo el 24% del gasto ha ido a inversión. ¿Cuántos años? 20. ¿Cuántos presidentes han pasado en 20 años? 5 presidentes. 5. O sea, 5 veces que nosotros hemos ido a las urnas electorales, 5 veces que nosotros hemos elegido, 5 veces que hemos tenido a mitómanos, 5 veces que hemos visto cómo se han enriquecido, pero usted y yo y el resto de la población sigue en condiciones de pobreza. Ese es el gran inconveniente. Ese es el gran problema. Entonces, lo que vemos aquí, simple y sencillamente, estimados amigos, es que muchas veces esas condiciones de pobreza, esas condiciones en las cuales pues las personas no alcanzan un mejor estado para vivir, porque muchos de Guatemala ya no viven, sobreviven. Y a pesar de esta situación, ver cómo una empresa XYX, la que sea, pues obtiene los dividendos que, entre comillas, son legales, porque han llevado un proceso legal. Sin embargo, digamos, contrastado con la realidad, pareciera que entonces no ha existido un beneficio directo para estas comunidades. Yo quiero ampliarle porque desde la visión que estoy presentándoles ahora, veo cómo hay un grupo de personas que se oponen a esta empresa. Yo sé que muchos han de estar asustados, ahorita estarán diciendo, ¿qué está pasando ahí en el programa de Libertópolis en la mañana? ¿Por qué están hablando? ¿Por qué están diciendo estas cosas? Y yo lo sé. Pero se lo digo contra esta evidencia, que si bien es cierto, no es la primera vez. Porque en los 80s tuvimos mucho de esto. Quienes pasamos nuestra infancia, juventud, 70s, 80s, 90s, sabemos lo que ha traído esto como inconveniente. Los grandes problemas que hemos tenido. Y la muerte y la destrucción, cómo han quedado los pueblos asolados, sin que haya, en teoría, porque en realidad el Ejecutivo, el gobierno, el presupuesto, no se invierte, se gasta. Entonces el dinero que usted y que yo producimos todos los días, nos es arrancado a través de los impuestos para, en teoría, llevar inversión, llevar modernidad, llevar progreso y desarrollo a estas comunidades. Pero la realidad me dice a mí que no es cierto. Lo cual significa que entonces hay muchas empresas de capital nacional o extranjero que se han convertido únicamente en voraces depredadores de los bienes de nosotros, los chapines. Y que solamente han figurado entonces a través de esas alianzas corruptas con el Ejecutivo, con el Legislativo, con el Judicial, con la Corte propia de Constitucionalidad, con la Corte misma de la Corte de Constitucionalidad, para tener cierta complicidad y entonces dar beneficios a las cuales no deberían ser llamadas empresas, sino que solamente élites depredadoras que han utilizado el Estado para convertirse en beneficiarios con cualquier cantidad de ventajas, pagando menos impuestos que algunos otros, uno, y dos, con una gran desventaja porque han utilizado el mercado libre y lo han convertido en un mercantilismo, pagando
sobornando, manteniendo, apoyando, patrocinando, financiando a los gobiernos de turno con tal de poder seguir con la depredación. Pero al igual que cualquier otra estructura delictiva, llámese como se llame, o con la supuesta ideología que pueda tener, de derecha o de izquierda, porque aquí en realidad no hemos vivido una verdadera derecha. Hemos vivido nada más una élite depredadora de recursos, de bienes, de servicios, de su capital, de su dinero, de su futuro, de su progreso, de su desarrollo, que cada vez es menos y es menos y es menos. Y le cuento una cosa, los índices económicos internacionales no dicen que vayamos para mejor. Apenas hace 15 días veía yo a uno de los grandes analistas económicos y lo que decía de lo que viene, no pinta para mejor. Lo que está escaseando va a seguir escaseando. Mire la tremenda crisis que se da en los Estados Unidos con los granos y los cereales, con los aceites vegetales y los cereales. Eso no lo digo yo, eso lo he estado leyendo. ¿Y para dónde va el proceso? Entonces es lógico entender una posición así, en el cual este grupo de pobladores está defendiendo lo que cree que es una de las causas de su pobreza, de la situación en la que vive. Pero yo creo, reitero, y lo digo en mi nombre personal, Juan Francisco Rodríguez, que son las élites depredadoras conformadas por las estructuras de disfuncionarios del desgobierno con estructuras de pseudoempresarios aventajados, mercantilistas, que se han beneficiado del mismo Estado que les conviene mantenerlo corrupto para seguir extrayendo bienes, servicios, propiedades, lo que fuera, en beneficio de unos cuantos, de unos pocos. Y entonces lo que sucede con esto es que uno empieza a analizar, bueno, pero mire, ¿por qué entonces, oh sorpresa, concatenando los temas, el presidente ahora ha decidido que quiere hacer esas dichosas giras en los departamentos y reunirse con los alcaldes? Ah, pero envía una avanzada que se llama, ¿cómo se llama? Se llama Blanca Alfaro, por parte de uno de los más cuestionados tribunales supremos electorales que hayamos tenido alguna vez en Guatemala. ¿Por qué concateno todo esto? Porque al final nos vamos a dar cuenta que pareciera entonces que simple y sencillamente estamos allanando para el que cree que le toca en el próximo turno ser el dueño de la guayaba, ser el encargado del guacamolón, como se decía en mi época, ser el mero tatascán del ejecutivo. ¿Por qué? Porque entonces pueden mandar un estado de sitio en contra de una población para que ya no se manifieste. Entonces encontramos el sentido de por qué se pretende acallar, cerrar, censurar, quebrar las voces de aquellos que estamos en contra de este sistema que lo único que promueve es el enriquecimiento, el crear estos millonarios emergentes cada 4 años a través de tu dinero y de mi dinero. Porque es tu dinero el que los convierte en millonarios. Es mi dinero pagado a través de los impuestos. Ah, es que esa parte no les gusta. Esa parte del capitalismo que tiene que ver directamente con la transparencia de la ejecución pública no les gusta. Esa parte que clama por la libertad a tal punto que yo pueda conocer cómo es el teje y el maneje de la cosa pública, a esa parte ya no nos gustó. ¿Tenemos el resto de los videos, por favor? Pongamos otro par de videos y juntos creo que vamos a seguir ahí platicando al respecto. Analice lo que le digo, vienen más videos. Tengo un video al final que me conmovió mucho. Sí, creo que es un video que no es apto para los niños. Entiendo que este no es un horario en el que los niños estén conectados. Así que vamos a continuar con este análisis que junto con ustedes estamos haciendo. Adelante, Diego.
Señoras de la tercera edad que han sido intoxicadas por
por los gases lacrimógenos que están siendo lanzados por los antimotines. En este momento pues estamos observando cómo la multitud del Consejo de Autoridades Ancestrales están siendo desalojados. Pues también vemos que ingresan las góndolas. Hay 5 góndolas el cual están ingresando. Pues vemos las gases lacrimógenas, cómo están siendo.
Nuestro policía ha sido herido de una manera irresponsable por una de estas personas utilizando arma de fuego. Nuestro compañero no utiliza arma de fuego. Él ha sido herido con un arma de fuego cobardemente por estos terroristas. Solicitamos la presencia de otras instituciones para que estén acá presentes y velen también por los derechos de estos policías que están realizando una actividad legal de acuerdo a los protocolos de actuación.
Autoridades, cómo están en este momento abriendo el paso, pues no se sabe todavía. También se encuentran ahí en este momento dos helicópteros circulando en la vía aérea, pues son dos helicópteros del ejército de Guatemala.
Bueno, ahí creo que es bastante evidente la situación que se vivió allá. Creo que una de las preguntas fundamentales es que tratar de establecer si esta empresa actualmente se encuentra vigente, si las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala le permiten estar operando, o si por el contrario sus actividades fueron suspendidas. Porque si las actividades han sido suspendidas, ¿por qué está operando? Es la pregunta número uno. La pregunta número dos sería la siguiente. ¿Hay algún tipo de acuerdo, de convenio, de un porcentaje que pudiera llegar hasta un 30% de beneficio para nosotros los guatemaltecos a través de la explotación que haga esta empresa y que nos corresponda a los guatemaltecos, a usted y a mí, ese 30%? Si el tal fuera el caso, ¿dónde está ese beneficio? ¿Dónde está ese 70% que se ha ido con ellos? Pues asumimos que están por allá, en la tierra de los exares. Pero el que se quedó aquí, ¿dónde está ese dinero? ¿A quién ha beneficiado? ¿Qué gobiernos son los que se han beneficiado? Porque lo que podemos observar allí, y por eso me gustó mucho el primer video, el de la señora, que me gustó en el sentido de la situación que revela alrededor, que ahí hay una situación de pobreza. Entonces, ¿quién se ha quedado con ese dinero? Bueno, yo estoy hablando de un 30%. Pero, ¿será que algún presidente, de manera ilegal, con esas estructuras de poder que van formando, esa mezcla que se va dando entre los politiqueros del organismo judicial, así como lo estoy diciendo, politiqueros del organismo judicial, politiqueros del sistema legislativo, politiqueros del ejecutivo, cambiaron, modificaron, ese porcentaje, y ahora resulta que es muchísimo menos lo que nos corresponde por el plumazo, por la firma de un presidente? Y si es así, de esa manera, ¿por qué los órganos de justicia no han dicho algo al respecto? ¿Por qué? Es que algo que nos debe quedar claro es que a nosotros los guatemaltecos en general, a todos nos conviene esa inversión de capital extranjero que viene y que invierte en Guatemala. Por supuesto, claro que sí. El gran inconveniente es cuando ese beneficio de esa inversión se queda nada más para el mitómano de turno. Entonces el mitómano de turno, a como dé lugar, tiene que defender esa cuota de beneficio que está recibiendo. Porque de allí no me explico por qué en algunos otros lugares de alta conflictividad, sea en Huehuetenango, sea en San Marcos, sea aquí en Santa Rosa, sea en el Oriente, ¿por qué ahí no se actúa de la misma manera? En Alta Verapaz también, ¿por qué no se actúa de la misma manera? ¿Por qué allí la autoridad, sorpresa, si es tolerante por días, por meses, por años de soportar esa conflictividad? Pero aquí no pasaron pero ni 10 días para que empezara a ser trasladado todos estos equipos y estas fuerzas de seguridad en beneficio de esta empresa. ¿Por qué? Pregúnteselo. Piensa mal y acertarás. Yo creo que ahí va mucho más de eso. ¿Sabe qué necesitamos nosotros? El Rescue Remedy y Rescue Night. Rescue Remedy es un preparado de 5 esencias florales, 100% naturales, para que equilibremos estas emociones, el estrés que nos produce el día con día, la ansiedad, el pánico, vaya si no. Y también hay que calmar esos pensamientos tormentosos que no nos dejan dormir. Qué horrible no poder dormir. 4 gotitas de Rescue Night y notarás la diferencia. Rescue Remedy y Rescue Night de Tiendas Quimfica. En zona 2, allá en el Zapote, en zona 1, 2 ubicaciones, la de 16 calle, 12 avenida, ya fue a hacer su visita. También en zona número 9, Centro Comercial Montúfar, también allá en 20 calle, zona 10, en Avenida Las Américas, en Majadas, y por supuesto, séptima avenida norte, 38A, en la antigua Guatemala. Rescue Remedy y Rescue Night de Tiendas Quimfica.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Bueno, continuamos haciendo el análisis y creo que vale la pena hacer referencia a algunos de los datos que hoy también han aparecido impresos en Diarios Hoy 502, edición impresa. Entre algunas otras de las situaciones, el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, declaró un estado de sitio en el municipio indígena de El Estor, en el noreste del país, un día después de que la policía disolviera una protesta contra una minera suiza que dejó 4 agentes heridos de bala. La medida vigente por 30 días limitará el derecho de no se puede manifestar y se permite que las fuerzas de seguridad puedan realizar detenciones sin orden de juez, entre otras restricciones constitucionales. Este es el detalle que el gobierno ha publicado ya en el Diario de Centroamérica. En el municipio de El Estor, según la información, diversos habitantes y grupos armados han efectuado una serie de acciones que encuadran en indicios fundados en actos violentos y ataque contra las fuerzas de seguridad. Mitómanos, si esto no solo sucede en El Estor, yo lo veo aquí en Ciudad Capital a cada rato. O usted, estimado oyente, podría decir, yo soy ajeno a la violencia. Y yo sí no miro que haya inseguridad. No, por el contrario. El estado de sitio debe ser ratificado, continúa, soy 502, página número 3, en los próximos días por el Congreso para que no pierda vigencia. El grupo que se opone a la minera, por considerar que provoca daños ambientales, también denuncia que el Ministerio de Energía y Minas no los ha tomado en cuenta en el proceso que llevará a un referendo. En el operativo resultaron 4 agentes de seguridad baleados en las piernas. Me llamó la atención que las balas solo les dieron en las piernas, solo las piernas. Varios pobladores fueron afectados por los gases lacrimógenos que lanzó el escuadrón antimotines, precisó la prensa local. Un dato que debe llamarnos la atención es que al inicio se hacía referencia a que este grupo de antimotines llegó resguardado con estos escudos que tienen, que son como de acrílico, ¿verdad?, con su traje de este cuerpo de antimotines, su casco, sus botas, esas como rodilleras, etcétera. Me llamó mucho la atención que dijeran que no iban armados. Sin embargo, nosotros tenemos el dato en una captura. No sé si es posible que incluyamos esa captura. No, ahí sí ya te la pongo más difícil, ¿verdad? Bueno, el dato de una captura en la cual se puede observar que no es cierto que no llegaron armados. Sí llegaron armados. Entiendo que alguien que conoce de armas cita que las armas que llevaron los señores de la Policía Nacional Civil son de origen israelí. Es un fusil conocido como el CTAR-21. Un fusil israelí identificado como el CTAR-21. A ver, mis amigos que saben de armas, ayúdenme a descifrar estas armas. Y entonces, en lo que se puede observar, es un grupo no menor a unos 10 tiradores, quienes sí iban portando este tipo de arma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí, como por lo menos 10 tiradores que sí llevaban este tipo de arma. Y obviamente estas armas en manos de estos señores son letales para la población, quien quiera que fuera, ¿verdad? Entonces, la policía sí estaba armada. Yo puedo confirmarlo a través del video, porque lo primero que le digo a Diego, ¿verdad?, cuando lo vimos, vos, si no, ¿será esto un montaje? Porque ya ve que de todo hay, de todo se cosecha en la viña del Señor. Y en efecto, no es un montaje, hay un video. Se puede ver ahí parte de la acción. Y sí van con armas que son fusiles israelíes CTAR-21. Vamos a ver qué nos dicen aquí en el Facebook ustedes mismos para que lo puedan ver. ¿Sí? ¿Ya? ¿Allá lo tenemos? Ah, ok. Ah, gracias. Tengo más información. Entonces, la imagen en pantalla es un fotograma del video. Gracias. Pero fíjate, Diego, que allí no solamente aparece uno, sino que no sé si ves que a un costado de donde está el camión, si ustedes lo pueden observar en este momento, a un costado donde está el camión, también se ve a otro agente portando este tipo de arma. Entonces, gracias. Este tipo de arma es la identificada como el fusil israelí CTAR-21, que son los que tiene este cuerpo élite, digámoslo así, ¿verdad? De seguridad, este élite, este grupo élite de antimotines, que se dedica precisamente a esta actividad. A pesar que yo considero que sí hubo el exceso de violencia, o sea, una violencia organizada con un comando que está hecho para aplicar violencia en contra de población, de la que obviamente hay también que hacer el descargo de todas estas imputaciones, si en efecto hubo ciudadanos que estaban armados. ¿Cuál era el objetivo de estos ciudadanos? Porque sigo creyendo, sigo pensando, qué curioso de que solamente fueron heridos de la rodilla para abajo, ¿verdad? Alguien me decía, es que eso es lo que pasa cuando corren con equipo y sin querer ellos mismos se disparan por la posición en la que llevan y se disparan especialmente el área de los camotes. Y oh sorpresa, o los gemelos pues, y oh sorpresa que en los videos en donde aparece uno de los heridos, es cabal esa parte la que tiene herida. Y coincide con la distancia, ahí a ustedes mejor que yo sabrán, ¿verdad? Quienes se dedican al estudio ya de determinadas armas, su funcionamiento, la portación, etcétera, que se da dentro del ejército también, que es la posición en con la que normalmente corren, no corren con el fusil en esta posición con las manos arriba o en algunos otros casos colgados, sino que lo llevan ya con el dedo en el gatillo, la parte del, digamos, de la parte de atrás del arma, hacia la parte superior, y el cañón del fusil para abajo. Y en las fotografías que en este momento Diego nos está haciendo el favor de trasladar, en efecto todos están para abajo. Como que en el momento de correr, porque fíjese que hasta me pareció interesante que en algunos de los videos vemos cómo solitos se caen unos señores antimotines. Yo espero que los antimotines tengan mejor preparación que la Policía Nacional Civil, porque recuérdense que estamos hablando de policías con 4 meses de preparación y ya lo sacan como policías. ¿Se recuerdan que estuvimos platicando de ese tema en su momento con Estuardo? De cómo al final tenemos policía muy poco preparada, ¿verdad? Es por eso que cuando hay balazos o situaciones de violencia, el primero en entrar en choque es el policía. Por su corta edad también, ¿verdad? Por cómo va madurando uno como persona, por su corta edad y porque no tienen todo el entrenamiento necesario. Y entonces uno dice, pues ahí está pasando algo, ¿verdad? Ahora pasamos al tema, a otro tema del video que tenemos allí. Es cuando el exceso de la fuerza pública, no la fuerza pública, el exceso de la fuerza pública resulta ser que llega a tal punto en el que daña al ciudadano al cual debería proteger. Y entonces, por ejemplo, ¿se recuerdan ustedes del 21N el año pasado, cuando todo el mundo realmente estaba en contra de cómo había manejado o cómo está manejando la pandemia el mitómano? Pero como nosotros somos llamarada de Tusa, ¿verdad? Salimos ese 21N. Y hubo alrededor de cuántas, como fueron más de 100 bombas, ¿verdad? Solo el Yunabomber tiró como 300 y algo fue en total, ¿verdad? Y el Yunabomber tiró como solo él solito como 50 bombas. Y 2 personas lamentablemente perdieron uno de sus ojos. Y ahora les voy a presentar un video. Si usted tiene problemas cardíacos, de la presión, de la diabetes, de su presión arterial, de la circulación, problemas con el corazón, no lo mire, no quiero que lo mire, no lo mire, por favor, no lo mire. Ahora, si usted es tenazudo, pues mírelo, analícelo también de lo que sucede. Es un video completamente real. mírelo, analícelo y platiquemos después.
Debido a las bombas lacrimógenas que tiraron los elementos de la PNC, en este momento estamos viendo la consecuencia del acto ocurrido en la resistencia pacífica que realiza el Consejo de Autoridades Ancestrales Maya Capsu. Estamos viendo en este momento.
Terrible, terrible, porque quien menos espera al final sigue siendo presa de estas situaciones y son los más vulnerables. Es terrible. Yo creo que tiene que dejar mucho para nuestro análisis el comprender estas situaciones que no llevan a algo bueno. Es por eso que yo sí considero que es importante mejorar nuestros sistemas de comunicación para que podamos alcanzar puntos de negociación y con base en una buena negociación poder resolver conflictos y entonces ya juntos encarar las responsabilidades tanto de la autoridad como de la población. Pero cuando por la fuerza se pretende el llegar a determinadas acciones, pero que vemos que esa fuerza, esa contundencia, solo la vemos como patadas de ahogado en un determinado momento, no nos va a llevar a nada bueno. Les comento, para quienes nos escuchan en esta transmisión internacional también, en la ciudad de Guatemala hemos sido asolados por quien se le da la gana. Y no me refiero solamente a las olas delictivas, criminales, sicariato, ultraje, secuestro, plagio, violación, robo, criminalidad. No, me refiero a esas organizaciones de grupos gremiales que han asolado la ciudad capital. Y oh sorpresa, allí no hay respuesta de la Policía Nacional Civil. Ahí tardan horas, pero horas, de horas, de horas, de horas en llegar la respuesta de los antimotines. Y entonces pueden andar como Juan por su casa, los vándalos, los delictivos, y hacer lo que les dé la gana. En contra de la propiedad privada, en contra de la vida, en contra de la libertad, en contra de nuestro derecho a circular, en contra del libre comercio, en contra de todo. Y oh sorpresa, ahí no pasa nada. Ahí no responden con esta celeridad. Ahí no vemos helicópteros en el cielo surcando y dando órdenes desde arriba. Ahí no vemos cómo llegan los cuerpos de seguridad con esta arma israelí, con estos fusiles. ¿Por qué será que ahora que se trata de esta empresa, como dice Soy 502, una empresa minera suiza, hay tanta acción por parte del Ejecutivo? Porque ahí sí están prestos y, por ejemplo, por allá en Santa María, Ixhuatán, no lo hacen. ¿Por qué sí pasó ahí y no ha pasado con otras protestas, como por ejemplo en Alta Verapaz, en Huehue, en San Marcos, en Santa Rosa? Interesante, ¿verdad? ¿Por qué ahora solo a favor? ¿Tiene que ver algo ahí el tema de las famosas vacunas? ¿De la famosa alfombrita? ¿Tiene que ver todo eso? ¿O no tiene nada que ver? Lo dejo para que usted lo discierna. Ya regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Creo que algo que es bien importante, el tener siempre la conectividad, la accesibilidad a la tecnología. Y para mantenerse actualizado en software, en hardware, en todas las novedades tecnológicas, pues definitivamente Intelaf. Intelaf nos da la ventaja que cuando uno llega, la atención de cada uno de los colaboradores es tan especial que uno va con una idea para poder, digamos, mejorar una transmisión vía Zoom o una comunicación a través de la microfonía, y le presentan opciones que creo que eso enriquecen nuestra visión, el trabajo que realizamos y poder realizarlo de mejor manera. Es por eso tan importante estar al paso de la tecnología, no quedarnos atrás, no rezagarnos, sino tener la oportunidad entonces de nosotros hacer una buena inversión, y para eso, y tomados de la mano de la tecnología, Intelaf. Intelaf en Ciudad Capital, aquí mismo, en el supermercado de la zona número 9. También Intelaf aquí en zona 10, aquí cabal a mis espaldas en la décima calle y en el carril auxiliar de la avenida Reforma. Intelaf también en Pradera, zona 10. Más allá arriba en Paseo San Sebastián también está Intelaf. Intelaf también lo encontramos aquí en Las Majadas, en zona número 11. Intelaf también está allá en Villanueva, en Metrocentro. Intelaf está en todas partes, de verdad. Vale la pena, vaya a tomar visión, qué es lo que usted quiere. También allá en Metro Norte, allá está Intelaf, también en la Plaza Calú, en el gran centro comercial Montserrat, también ahí está Intelaf. Y de centros comerciales se trata, también en el gran centro comercial de la zona número 4, está Intelaf, y enfrente en el TEC, también sobre la séptima avenida. Intelaf está en todas partes. ¿Qué es lo que hace Intelaf? Nos rodea de tecnología. Es correcto, como les he estado platicando y que traté de concatenar parte del tema, pero creo que merece un espacio aparte, es los bajos niveles en los cuales es malgastado el presupuesto general, el dinero que usted con tanto esfuerzo hace, con el que usted labora, trabaja, vive, sobrevive, y que todavía le tengan que quitar una parte, por eso se llaman impuestos, y se los tengamos que dar a otro ser humano, a otra persona, porque resulta que esa persona cree que es mejor en la administración del dinero que usted produjo, por el cual usted trabajó. Así funcionan los impuestos. Por eso algunos estamos en contra de impuestos, como en general de todos, ¿verdad? Pero este del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Es el impuesto sobre las ganancias. Entonces resulta que usted ha pagado su IVA, usted ha pagado impuestos especiales por el consumo de gasolina, porque supuestamente estén bien las calles, no digamos los que cobra la municipalidad. Usted le cobran impuestos por todo. Pero, oh sorpresa, hay un impuesto especial, ese impuesto sobre sus ganancias. Porque usted hizo bien lo que tenía que hacer, el gobierno gana. Imagínense qué terrible, pero ahí estamos nosotros aguantando y manteniendo a los mitómanos de turno con nuestros impuestos. Entonces resulta ser que el mitómano de turno considera que nosotros realmente pagamos muy poco, que nosotros deberíamos de pagar más, que se debe ampliar lo que todos los mitómanos dicen, ¿verdad? Ampliar la base tributaria, que van a tener entonces más ingresos, y con ese dinero entonces sí van a hacer la carretera que hace falta, a poner la conexión de agua que no llega a los pueblos más lejanos, que entonces sí va a haber una bonita carretera, va a haber puente, va a tener sus luces, habrá accesibilidad, llegará el desarrollo, el bienestar para los pueblos olvidados, abandonados, menos afortunados por el proceso histórico y esa gran paja que nos dan. Pero ahí está que resulta que no es cierto. Porque este gobierno, según información de los índices económicos presentados por el CIEN, resulta ser que es el que ha malgastado más nuestro dinero en estar contratando a un montón de gente que no sirve para algo, que no nos da ningún beneficio, que no construye, que no hace, que no sirve para nada, pues en pocas palabras, y al cual tenemos que pagarle. Y cada vez que contratan a un asesor más, a un asesor del asesor del asesor, a una secretaria del asesor del asesor del asesor, a un guardaespaldas del asesor, a un piloto del asesor, el teléfono para el asesor del asesor, la comida, los tres tiempos para el asesor del asesor, para la secretaria, para el ujier, para lo que fuera, se va reduciendo la cantidad de dinero para poder gastarlo en algún beneficio directo para alguna comunidad. Entonces, cuando el presidente de turno, el mitómano que haya, le vaya a decir a usted, a su comunidad, a su zona, a su gremio, a su grupo, que necesita más dinero porque ahora sí van a hacer una carretera, porque ahora sí van a construir un puente, porque ahora sí van a construir un hospital o van a construir una escuela o cualquiera cosa, es una gran mentira. Porque en realidad están pensando en el dinero para poder mantener a más familiares, a más compadres, a más amigos, a más amantes, a más colaboradores, a más gente del partido, para mantenerlos con nuestro dinero. Imagínense, qué engaño, ¿verdad? Según los números presentados por la página número, ¿qué número eres? Por la página, ¿dónde está? La página número 6, en Soy 502, el incremento en los salarios de ese grupúsculo, de esa élite, que solo está bien puro el asadón, solo para adentro, mire, pues el incremento en millones de quetzales de esa élite extractiva es de 5,353.8 millones de quetzales que se han recetado los disfuncionarios de los desgobiernos para ganar más dinero que usted y yo. Realmente no es ganar, recibir, porque ellos no ganan nada. Y entonces, resulta que esos 5,353.8 millones de quetzales de incremento en salarios, ¿quién cree usted que los paga? A ver, dígame, ¿quién cree usted que paga ese dinero? Por supuesto, usted y yo lo pagamos. Es que yo no pago impuestos. Ajá, o sea que cuando usted llega a una gasolinera, le descuentan el descuento, por cierto que cara la gasolina, le descuentan el especial, el impuesto especial de circulación, y le descuentan también el IVA, y le quitan, o sea, usted no tiene que pagar la gasolina como yo. Entonces uno dice, no es cierto, no, entonces a mí también me lo, sí. Ahora, que usted no declare impuestos es otra cosa, pero que usted crea la mágica idea de que no paga impuestos, no, lo tengo que traer a la realidad, es lunes, usted paga impuestos. Y si usted no paga impuestos de esa manera, resulta que aparte le hacen préstamos a su nombre, en nombre suyo, hacen un préstamo, porque usted lo va a tener que pagar. Es un impuesto a largo plazo, a largo plazo. Toda nuestra vida vamos a pagando las deudas de estos mitómanos. Pero para que ellos sí tengan los beneficios que me prometieron a mí, que le prometieron a usted. Mire que de al pelo. Y entonces, la inversión que se hacía, por ejemplo, o el gasto, pues, en carreteras y todo eso, que se hacía allá por el 2004, en la época cabal del Pollo Ronco, y en el inicio del gobierno del Berché, era solamente de cada, por dar una idea, ¿verdad? De cada 10,000 quetzales, 7.6 se iba en gastos de funcionamiento, es decir, pagar la planilla del amante, del susodicho, del compadre, del amigo, del hijo del amigo, del apadrinado, etcétera, para pagar esos salarios. 2.3 servía para pagar el servicio de deuda, es decir, pagar créditos, ¿verdad? Que nosotros realmente no hemos sido tan buenos para pagar los créditos. En algunos casos solo se paga realmente el interés y la mora de un crédito, digamos, de 1970, por decir algo. Y apenas en los números en grande, en general, era un 4.6% el que se utilizaba para hacer algún tipo de gasto en alguna carretera, digamos, en un puente, en una construcción de una escuela, etcétera. Pero en el actual gobierno del mitómano, en 2022, encontramos que los porcentajes han cambiado. Y ahora resulta que pagamos hasta un 10.1% en 2022 solamente para pagar la nómina, para pagarle a los amiguis, para pagarles a todos los que estaban ahí en el centro de gobierno, pero que siguen trabajando, pero ahora se llaman de otra manera y están metidos en otras instituciones. pero ellos nunca fueron despedidos. Y apenas en este porcentaje, en esta visión, solamente es un 2.6% el que se utiliza para la construcción de carreteras, escuelas, lo que fuera. Entonces, cada vez encontramos que el dinero que nos quitan a nosotros a través de los impuestos solo sirve para pagarle a otro grupo de personas, a otro grupo de seres humanos que no trabajan como usted y como yo y que nosotros los tenemos que mantener. Es como que si hay 10 personas, resulta que como 5 personas tenemos que trabajar para darle de comer a los otros 5 y los otros 5 no hacen nada. Y así vamos a pasar. Y va a ser largo y tendido. Solo imagínese la cantidad en miles de millones de quetzales. 5.353.8 millones de quetzales. Es el incremento que se han recetado estos inútiles para su propio bolsillo. Yo le pregunto a usted, estimado amigo, ¿cuánto incremento ha tenido usted? No digamos en los recientes 20 años, ¿verdad? Digamos, en los recientes 3 años, ¿cuánto ha crecido su salario? ¿25%? ¿Va al nivel, va acorde a la inflación? Pues de repente usted tuvo un incremento del 50%. O usted, si mire, Premier, resulta que usted sí tiene el 100% de su salario en estos recientes 3 años. ¿Verdad que no? Si es así, mis respetos. Qué bueno, usted ganaba antes 10 mil, ahora gana 20 mil. Nítido, excelente. Pero si usted hace 3 años ganaba 4 mil quetzales y 3 años después sigue ganando los mismos 4 mil, ¿a quién cree usted que le está haciendo el dinero? A ese grupo de disfuncionarios dentro del desgobierno. Mire, qué terrible, qué terrible, qué terrible. ¿Sabe qué es mejor? Estar uno bien asegurado. Para estar bien asegurado, Aseguradora General, con los productos ideales para usted y para su familia, Mediflex, PSM y Jinker. Visítanos en aseguradoragenerale.com o al 1757. O también hay un WhatsApp de Aseguradora General, 2210-7373. Apúntelo otra vez, Aseguradora General, WhatsApp 2210-7373. 7373 o pregúntele a su corredor de seguros. Aseguradora General, un mundo de salud que se adapta a sus necesidades. Y no me quiero ir, no. Sí, porque después de este no es el corte, ¿verdad? Vaya, no me quiero ir, porque después de aquí, ¿a dónde cree que nos vamos? Nos vamos a San Martín. Después de aquí, nos vamos a San Martín a probar los nuevos Brownie Momia. Porque la momia es aquella que le conté. Brownie momia, el postre de Halloween, perfecto para endulzar su día. Encuéntrelos en las tiendas San Martín, las más cercanas, o pídalo a domicilio www.sanmartinbakery.com o llamando al 2215-1515. Todavía no, Dieguito, 2215-1515. Y mire, algo que creo que es bien importante, el jueves de esta misma semana, que va a caer día 28, fecha 28, el jueves 28 de octubre, 7 de la noche con 10 minutos, en todo el mundo, en el universo entero, hora de Guatemala, Daniel Fernández, director de la Universidad Francisco Marroquín, en el área del Market Trends, conversará, porque así dice aquí, UFM Market Trends, conversará con los Liberhéroes Plus y Liberhéroes VIP de la Liga de los Liberhéroes acerca de 200 años de esclavitud monetaria. Es la pregunta. Pregunta Daniel Fernández. 200 años de esclavitud monetaria. Este es un beneficio exclusivo para los Liberhéroes Plus y VIP. Todavía tienes tiempo para unirte a la Liga de los Liberhéroes y participar en la conversación. Solo debes ingresar a nuestro sitio www.libertopolis.com, pulsar el banner, únete a la Liga de los Liberhéroes y suscribirte. Jueves 28 con don Daniel Fernández, el tema 200 años de esclavitud monetaria. ¿Qué piensa usted? ¿Cree que sí? ¿Cree que no? ¿Son 200? ¿Son más? ¿Son menos? Usted no es esclavo de nada ni de nadie, menos del gordo, menos de la susodicha. Así dice ahí, va, usted bien obediente a la par de ella, ¿verdad? Ah, yo lo conozco. Ah. Bueno, mis queridos amigos, espero que hayan tenido un excelente inicio de semana, arrancando con todo, con la realidad de nuestra amada Guatemala, y desde luego, con el deseo, con ese deseo, con la gana de mejorar en el día a día. Nuestros mejores deseos para el Zapet, que siga mejor, para Estuardo Zapeta, se me olvida que así le digo yo, por favor. Sino todo lo mejor, todo lo bueno, lo agradable, que sigas mucho, mucho, mucho mejor al lado de la gente que te quiere, que te apoya, y muchísimas gracias a los cientos de amigos que también ahí están pendientes de su salud, y para nosotros es un verdadero privilegio. Don Diego Castellanos, el monstruo de los controles, o en el monstruo de los controles, mejor dicho, de nuestra consola Master, y su servidor y amigo Juan Francisco Rodríguez, @JuanfraGTX. Me puede buscar así en la página de Facebook y me puede encontrar así en el TikTok. Ayer subí un video, qué bonito, ustedes, me encantó. Ojalá y lo puedan ver. Así es. Que tengan un excelente, pero un excelente día. Adiós, permiso.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.